del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia de Dios dice amén. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Y la mujer dijo, y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y a él, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios añada bendición a su palabra.
Gloria al Señor. Oremos en esta mañana, amados hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Padre Santo y Padre Bueno, Dios eterno y de misericordia, te damos gracias, Señor, aleluya, por tu bendita y santa presencia aquí en este lugar, Señor, aleluya. Esta es tu iglesia, tu pueblo, Señor, que en esta mañana se ha reunido para disfrutar, Señor, de las grandezas de las Escrituras y de tu palabra, Señor. Nosotros te pedimos en esta mañana que tú te glorifiques de una manera especial, Señor, que tú rompas cadenas, yugos y todo aquello, Señor, aleluya, que trate de obstaculizar, Señor, la buena atención, Señor. Padre, abre nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar, Señor, aleluya, esta preciosa palabra, Señor, y también para ponerla en práctica. Gracias, Señor, por este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, el título de la clase, ¿verdad?, del capítulo de este libro, es La caída del hombre y sus consecuencias. Y el texto agrio, ¿verdad?, está en el 1 Corintios 15:22. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Alabados el nombre de Jesús. Bien, y las lecciones anteriores, ¿verdad?, habíamos estado estudiando, ¿verdad?, sobre la caída, gloria al Señor. Primeramente, la tentación, ¿verdad?, que Satanás, ¿verdad?, se suscitó, gloria al Señor, y cómo usó su agente, ¿verdad?, el instrumento de la serpiente para tentar a Eva, ¿verdad?, gloria al Señor, y para hacer que Eva cayera en tentación y pecara. Y hablamos de la caída, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad?, de cómo surge la caída. Y hoy estaremos estudiando, después de la tentación y la caída, Dios hace un emplazamiento. Dios emplaza a los transgresores, ¿verdad? Los transgresores allí, pues, la serpiente, ¿verdad?, Eva, Adán y el cerebro, ¿verdad?, de esta maquiavélica, ¿verdad?, gloria al Señor, aleluya. Diríamos, esta maquiavélica obra de Satanás, gloria al Señor, aleluya. Y Dios ahora, en este capítulo, en el verso 10 en adelante, hace un emplazamiento, emplaza a los transgresores, ¿verdad?, gloria al Señor. E inmediatamente en el 10, en el capítulo 10, le dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fíjense que, ¿verdad?, gloria al Señor, aleluya, que en este verso podemos ver que los ofensores quedan convictos de culpa por su propia confesión y con todo se esfuerzan por presentar excusas y atenuantes de su falta. Tratan de disminuir la intensidad o gravedad de su falta, ¿verdad?, como trataron de atenuar su culpabilidad al confesar su pecado. No tenían la finalidad alguna el desgajarse de su culpabilidad. En vez de confesar la gravedad de su pecado y avergonzarse de él, se excusan y se echan la culpa los unos a los otros. Pero allí estaba, en este emplazamiento, estaba el justo juez, Dios, oiga, el que sabe todas las cosas, ¿verdad? Y él hace unas preguntas, claro está, Dios pregunta, ¿verdad?, a la mujer, ¿verdad? Le dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fíjense que al emplazar a Adán y a Eva, Dios hace unas preguntas. Dios nos pregunta a nosotros muchas veces que qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad?, lo que pensamos hacer, gloria al Señor, o lo que hicimos en nuestras vidas. Pero Dios sabe todo lo que nosotros pensamos y lo que tenemos planificado, sea bueno o sea malo. Pero cuando caímos en la tentación, ¿verdad?, gloria al Señor, y ofendimos a Dios, Dios lo que quiere es escuchar de nuestros propios labios nuestra propia confesión. Dios quería escuchar la confesión de ellos, alabado sea el nombre de Jesús. Y al escuchar la confesión de ellos, Dios quería, ¿verdad?, que ellos sintieran ese arrepentimiento. Vemos aquí que ellos ¿verdad? Al Dios emplazarlos, ellos se encuentran en vergüenza, se encuentran desnudos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque han violado la palabra de Dios, han violado el mandamiento de Dios y se encuentran ahora entristecidos y avergonzados. Dios los emplaza, gloria al Señor, y ellos tratan de atenuar esa falta, esa transgresión, aleluya, echándose la culpa unos a los otros, ¿verdad? Fíjense que cuando él le pregunta a Adán, ¿verdad? Y Adán contesta en el verso 12, y Adán contesta y dice, y el hombre respondió, ¿verdad? El hombre es Adán, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Como quien dice, la culpa no es mía. Tú me diste la mujer. Tú tienes la culpa por haberme dado esa mujer a mí. Aleluya. Y ella fue la que me dio de la fruta del árbol. Yo no fui a tomar la fruta. ¿Eh? ¿Atenuando qué? ¿Verdad? Su transgresión. Muchas veces queremos justificar nuestros actos, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Como atenuando nuestra falta. Pero Dios sabe todas las cosas. Entonces vemos, aleluya, fíjese bien, cuando le, ¿verdad? Dios emplazó al hombre, luego emplaza a la mujer, ¿verdad? Emplaza a la mujer. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Eh? Ahí Eva dijo, bueno, aquí se excusa Eva con la serpiente, ¿verdad? Esa serpiente que tú creaste en el huerto, que vino, estaba en el huerto del Edén, esa serpiente que era tan bonita, que era tan linda, aleluya, tú la hiciste más astuta, más sabia y más sagaz que yo. ¿Eh? Y ella vino y ¿qué hizo? Me engañó. Gloria al Señor. Muchas veces, ¿verdad? Cuando queremos nosotros justificar una de nuestras faltas, empezamos a buscar excusas, gloria al Señor. Nos convertimos en nuestros propios abogados, ¿verdad? Y nuestras excusas delante de Dios son inválidas, no tienen valor, porque es que Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y Dios sabía, aleluya, gloria al Señor, lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Aleluya. La mujer se excusó, ¿verdad? Adán usa a Eva como excusa y Eva usa a la serpiente. Ahora el 14, fíjese bien lo que dice. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente no se pudo excusar, ¿verdad? No se excusó. Gloria al Señor. La serpiente fue el instrumento, ¿verdad? Fue el agente, gloria al Señor, que usa Satanás. Ella no encontró excusas, ¿verdad?, para defenderse, ¿verdad?, aleluya, de su sentencia, gloria al Señor, y Dios dicta las consecuencias. Dios dicta las consecuencias, gloria al Señor, aleluya. Y da la sentencia, ¿verdad?, por haber transgredido la palabra de Dios. Ahora, mire, el verso 15, oiga, mire lo que dice ahí, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Pero aquí, refiriéndose a la serpiente, ¿verdad? Pero aquí está hablando más profundamente, porque está usando la serpiente, pero se está refiriendo al mismo Satanás. Y dice bien, se está refiriendo al mismo Satanás, porque le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Este tampoco se excusó, ¿verdad? Gloria al Señor, porque este ya había transgredido la ley desde el cielo, ¿verdad? Ya leímos en otro capítulo, en los capítulos del profeta Isaías 14 y el profeta Ezequiel, aleluya, lo que allí aconteció. Ahora, fíjense que le dice que va a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cuando hablamos de esa simiente, hablamos de la simiente de la mujer, ¿verdad? Cuando usted vaya leyendo los capítulos de Génesis, usted se encuentra en el capítulo número 4, que es el próximo que estaremos estudiando, y ese pues lo estará enseñando el hermano Moisés. Vemos allí que Dios enseguida prepara una simiente espiritual de la mujer, ¿verdad? Y esa simiente espiritual es el nacimiento de Abel. La simiente espiritual de la mujer, Abel. Ahí vemos cómo comienza la riña, ¿verdad? La pelea, el conflicto entre la simiente del hombre y la simiente de Satanás. La simiente de la mujer, perdón, y la simiente de Satanás. Inmediatamente fíjese que Caín se convierte en simiente ¿de quién? De Satanás. La lucha, el conflicto empieza en el origen, gloria al Señor, porque el libro de Génesis es origen, ¿verdad? Es el principio. Comienza este conflicto entre dos hermanos, ¿verdad? Y Caín elimina a Abel, porque Abel viene siendo la simiente de Dios, la simiente espiritual. Luego, cuando usted sigue leyendo ese capítulo número 4, más adelante usted va a encontrar que le nace otro hijo, Adán, ¿verdad? Gloria al Señor. Y que ese hijo se llama Set. Set es simiente espiritual. Set como simiente espiritual, gloria al Señor, tuvo un hijo que se llamó Enoch, que dice que fue traspuesto porque Dios se lo llevó. Simiente espiritual, Enoch, tipo de la iglesia, qué lindo, gloria al Señor. Bien, pero en ese, cuando vemos esa parte, ¿verdad? Cuando está Set, vemos cómo el enemigo usa los hombres, gloria al Señor, y los hombres se corrompen de una manera terrible. Y cuando usted sigue leyendo esos capítulos, ve que dice que los hijos de Dios empezaron a casarse, ¿ah?, con las hijas de quién, de los hombres, Satanás, ¿ah?, tratando de qué, de eliminar la simiente espiritual de Dios. Gloria al Señor. Más tarde, vemos, gloria al Señor, después del diluvio, ¿verdad? Noé encontró gracia en Dios y su familia. Dios preserva a Noé porque de Noé tiene que preservarse lo que viene a ser luego la simiente de la mujer, la simiente de Dios. Dios tiene, Adán, Noé tiene sus hijos, ¿verdad? Y de sus hijos nace Sem. Sem es simiente espiritual. Gloria al Señor. Y por ahí, pues usted ve, gloria al Señor, aleluya, la simiente espiritual, ¿verdad? La lucha terrible que hay entre la simiente espiritual y la simiente de Satanás. Y esto, muchas veces, ¿verdad? Cuando yo lo interpretaba de que, cuando yo leí este pasaje, de que yo interpretaba este pasaje de que como era, de que era una lucha entre Satanás y todo el mundo. Claro está, hay una lucha entre Satanás y todo el mundo, pero aquí la profundidad de la palabra es que se refiere a la simiente de la mujer, la simiente espiritual. Vemos después, aleluya, gloria al Señor, más tarde, ¿verdad?, cómo la simiente de Satanás trató de destruir la simiente espiritual a través del faraón. ¿Se acuerda? Cuando el faraón mandó a matar, ¿verdad?, a los niños de los hebreos. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que del linaje de los hebreos, del linaje de Israel, es que vendría, ¿verdad?, la simiente, Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. En ese capítulo, en ese verso, ¿verdad?, es un verso que vemos también, gloria al Señor, aleluya, que de ahí, cuando él le dice, y la simiente, dice, y a la mujer le dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañal. O sea, cuando habla de calcañal, habla de los sufrimientos, ¿verdad?, de las aflicciones. Cuando usted lee, ¿verdad?, los capítulos de los evangelios, usted va a encontrar en las enseñanzas cómo Jesucristo viene a sufrir, ¿verdad? Gloria al Señor. Desde que Jesucristo nace, ¿verdad?, gloria al Señor, usted sabe que cuando Jesucristo nació, Herodes trató, ¿verdad?, aleluya, de convencer a los magos, aquellos, para que le dijeran dónde había nacido Jesús. ¿Por qué? Porque Herodes es simiente de Satanás, ¿verdad?, y quería destruir la simiente a Jesucristo. Gloria al Señor. Vemos después, gloria al Señor, a través de la vida de Cristo, todos los sufrimientos, ¿verdad?, que Jesucristo tuvo que soportar. Gloria a Dios. Eso es la herida en el calcañar, ¿verdad?, los clavos en la cruz, el sufrimiento de Cristo, la simiente de Cristo sufriendo. Gloria al Señor. Aleluya. Porque estaba escrito, ¿verdad?, estaba escrito que esa simiente iba a nacer de una virgen, ¿verdad? Isaías en el capítulo 7 y verso 14 lo especifica bien claro. Después en Mateo 1:23 también lo dice. La simiente, Jesucristo, aleluya, tendría que nacer un Redentor. Ese conflicto, gloria al Señor, empieza en el libro de Génesis. Y se ha extendido, ¿verdad?, a través de los milenios. Jesucristo tuvo una gran victoria en la cruz del Calvario contra la simiente de Satanás. Allí fue donde Satanás fue herido en su cabeza, a través de la muerte de Jesucristo. Por eso ese verso, ¿verdad?, ese verso es un verso que es prototipo del Evangelio. Oiga, ¿verdad?, gloria al Señor. Es el verso que especifica bien claro, aleluya, los acontecimientos, ¿verdad?, que sucederían después a través de los siglos. Vemos, gloria al Señor, aleluya, cómo este sacrificio, aleluya, ¿verdad?, gloria al Señor, a través de Cristo, Cristo le da un golpe a Satanás, ¿verdad? Por eso en el capítulo número 12 del libro de Juan y verso 31, el Señor le dice a sus discípulos, gloria al Señor, es el capítulo 12 de Juan, verso 31, Cristo hablando, le dice, dice la palabra, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿verdad? Ahí viene el golpe, el juicio contra el mundo y contra Satanás. Gloria al Señor. Ahí se cumple esa palabra. Entonces, en el capítulo 18, gloria al Señor, me está que es en el libro de Lucas. Alabado sea el nombre de Jesús. Lucas, capítulo 18, y verso, creo que es el número de Hebel. Si es verdad, gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre. Aleluya, gloria al Señor. Es en Lucas 10. Perdonen, hermanos. Gloria al Señor. Lucas 10, 17. Cuando usted lee esa palabra en el libro de Lucas, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Eh? Cuando Jesucristo comienza su ministerio y prepara a sus discípulos, ¿verdad? Y manda a estos 70, gloria a Dios, vemos ahí cómo empieza, ¿verdad?, la destrucción de Satanás. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Cristo muere como Redentor, ¿verdad?, gloria al Señor, por la salvación de las almas de su pueblo y de nosotros, amados, gloria al Señor, qué bueno. Vemos el conflicto, gloria a Dios, pero usted sabe que aún, ¿verdad?, aún Satanás no ha sido destruido en su totalidad, ¿verdad?, hasta que no sea echado al lago, ¿verdad?, de azufre y fuego, ¿verdad? Eso está en el capítulo 20, verso 10, del libro de Apocalipsis, ¿se acuerda? Que lo estudiamos, ¿verdad? Todavía él tiene autoridad en este mundo. Y entonces, ahora, esa simiente, y él tiene su simiente aún, afligiendo, ¿quién? A la simiente de Cristo, a la iglesia. Nosotros somos simiente, oiga, amados hermanos. Por eso muchas veces cuando nosotros, ¿verdad?, afrontamos tantos sacrificios, aflicciones, ¿verdad?, pruebas en nuestra vida espiritual, tenemos que entender, gloria al Señor, que esto viene del enemigo de las almas. Que nosotros como hijos de Dios, porque los hijos de Dios es la simiente de Dios, ¿verdad?, en Juan, primera de Juan, en el capítulo, en la carta de Juan, creo que es el capítulo 3 y el verso 8, el apóstol Juan dice, gloria al Señor, gloria a Dios, dice, aleluya, 3:8. Sí, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, tiene que haber un nuevo nacimiento, ¿verdad? Una regeneración, gloria al Señor, para entonces convertirse en un hijo de Dios. Cuando usted se convierte en un hijo de Dios, se convierte en un acérrimo enemigo de Satanás. Satanás le va a hacer la vida imposible, porque eso es parte del conflicto. Ahora, miren lo que dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Gloria al Señor. Dice la palabra. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gloria al Señor. Jesucristo tenía que nacer con una naturaleza humana, participar de la carne y de la sangre, ¿verdad? Gloria al Señor, para así poder destruir el imperio de la muerte, que es el imperio de Satanás. Nosotros, al convertirnos en hijos de Dios y haber tenido un nuevo nacimiento, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué bueno! Aleluya. Cristo nos salvó. Alabado es el nombre de Jesucristo. En el verso 16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer, gloria al Señor por haber, ¿verdad?, desobedecido, pues ahora sus alumbramientos, ¿verdad?, serán con dolores de parto. La mujer, ¿verdad?, gloria al Señor, pues, cuando da luz con dolor. Y esa fue la sentencia, ¿verdad?, que Dios dictó, aleluya, a la mujer cuando la emplaza por haber transgredido su palabra. Ahora, dice en primera de Timoteo 2:14, ¿verdad?, que se salvará criando hijos. La mujer va a tener un, mire, qué privilegio, aleluya. Fíjese que en medio, ¿verdad?, de la sentencia, ¿verdad?, gloria al Señor, Dios usa la misericordia. Esta mujer, gloria al Señor, ahora cada mujer, aleluya, alumbra con dolores de parto. Y está sujeta a su marido, ¿verdad? Esto lo dice en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 5, versos 22 al 23, ¿verdad? Que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. O sea, que no es un dicho de hombre, es una ley divina, ¿verdad? Dice que la mujer, dice que el marido será la atracción, ¿verdad?, para ella, gloria al Señor. Y que dice que ella, con dolores de parto, ¿verdad?, aleluya, va a tener sus hijos, pero que luego de tener esos dolores de parto, va a sentir ¿qué? Gozo. Va a sentir gozo después del parto, porque Juan 16:21 dice que va a sentir gozos de parto por cuanto ha traído un hombre al mundo. Ahora, fíjense que hoy cuando nace un niño, ¿verdad? La mujer pasa, gloria al Señor, por ese proceso de dolor. Alabado sea el nombre de Jesús. Tiene que tener esa criatura 9 meses en ese vientre. Aleluya, ahí, hasta que nace. Y nace con dolor, gloria al Señor. Ahora está la cesárea, ¿verdad? Pero se supone que la mujer, ¿verdad?, que el parto sea con dolor. Ahora, cuando nace un niño, usted sabe lo contento que nos ponemos cuando nace una criatura, cuando nace un niño al mundo, ¿verdad? La felicidad que trae a su familia, gloria al Señor, y también a la iglesia y a la vecindad donde uno vive, porque nació un hombre, nació una mujer. Ahora, ese dolor después sigue, porque criar hijos hoy es un dolor de cabeza. Gloria al Señor, ¿verdad? Es un dolor, porque usted tiene que, como están las cosas hoy, gloria al Señor, aleluya. Yo doy gracias a Dios por aquellos que han podido criar sus hijos en el Evangelio y que sus hijos se han mantenido dentro del Evangelio, ¿verdad? Pero aún así, gloria al Señor, aleluya, los que le servimos al Señor, aleluya, tenemos unas batallas terribles con nuestros hijos y nuestros nietos. Y es parte del conflicto. ¿Por qué? Porque ahí está la simiente de Satanás, aleluya, tratando de ¿qué? De mortificar, de afligir a la simiente espiritual. Gloria al Señor. En el verso 17 dice: y al hombre dijo, ajá, ahora viene a emplazar al hombre, emplaza a Adán: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás el de ella todos los días de tu vida. Oiga, qué triste, ¿verdad? La tierra también fue maldita a consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Imagínese, Adán fue el primer agricultor, ¿verdad? Gloria al Señor. Adán estaba en el Edén. Y dice que el Edén significa deleite, ¿verdad? Él se gozaba en el Edén porque el Edén significa deleite. Y estaban en su estado de inocencia, gloria al Señor. Y allí lo tenían todo a su mano. Allí crecían las plantas que se iban a comer. Estaba el agua que se iban a tomar, gloria al Señor. Ahí ellos tenían la comunión con Dios. Era tan bueno y tan bueno, ¿verdad?, ese lugar, que la palabra dice, ¿verdad?, en el verso 26 del capítulo 2, que estaban desnudos. Si estaban desnudos, era tan bueno aquel lugar y aquella temperatura que no necesitaban ropa para cobijarse. Tenían un aire acondicionado ahí, mire, templadito todo el tiempo. Vivían felices. Es triste, ¿verdad? Gloria al Señor, vivir en una condición donde uno está completamente feliz, donde uno está bien. Por eso muchas veces, gloria al Señor, tenemos que tener mucho cuidado. Y yo viví estas experiencias. Tenemos unas cosas que Dios nos da. Oiga, tenemos que ser agradecidos. Dios nos da un carro, nos da la casa, nos da familia, nos da alimento, nos da trabajo. Todo lo que necesitamos, Dios lo provee. Pero muchas veces, gloria al Señor, le fallamos a Dios. Y después, cuando nos vemos en situaciones precarias, sufriendo, ¿verdad? Quisiéramos volver otra vez a donde estábamos, gloria al Señor. Como cuando uno comete un pecado y uno pierde la comunión con Dios, el Hijo de Dios no es lo mismo, porque se perdió la comunión con el Señor. Ellos perdieron la comunión con Dios. Perdieron todo aquel deleite, aquel gozo que tenían en el huerto del Edén. Ahora Adán tiene que salir de aquella residencia tan linda, gloria al Señor, donde lo tenía todo a la mano, para entonces bajar al campo donde se va a encontrar con las malezas, se va a encontrar con los cardos y los espinos. Oiga, no es lo mismo, gloria al Señor, no es lo mismo tener las manos bien blanquitas y limpiecitas, gloria al Señor, que ir a coger una pala y un pico. Se van a salir callos. Se te van a estropear las manos, gloria al Señor. Adán lo tenía todo allí. Gracias, hermano Pedro. Ahora tenía que ir en el huerto del Edén. Yo me imagino que Adán ni sudaba. Ahora tenía que ir a sudar, tenía que ir a, ¿verdad?, a buscarse su propio alimento, tenía que ir a cultivar esa tierra, tenía que ir a luchar con las estaciones del año, ¿verdad?, con las plagas de la tierra, gloria al Señor, aleluya, para cultivar lo que se iba a comer. Gloria al Señor. Bien diferente, ¿verdad?, la calidad de vida del Edén y la calidad de vida fuera del Edén. Muy diferente la calidad de vida en comunión con Dios que la calidad de vida allá en el mundo. Muy diferente. Yo puedo dar testimonio de eso, gloria al Señor. Porque el mundo, ¿verdad?, y sus cosas pasan, y la gente se cree que uno ve a los del mundo, yo veo a los del mundo ahora supuestamente y que gozándose, ¿verdad?, y lo que siento es pena, ¿verdad?, me da pena, gloria al Señor, porque yo sé que ellos no se están gozando nada, el que me estoy gozando soy yo. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy en el huerto del Edén, estoy en delicia. Las delicias con Dios. Siento la presencia de Dios en mi vida y el Espíritu Santo. Hubo un cambio en mí. Pero el mundo allá no siente eso. El gozo del mundo en estos días fue un gozo pasajero, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, muchos de los del mundo, gloria al Señor, para celebrar la Natividad, la fiesta de Navidad, gloria al Señor, ¿verdad?, como tradicionalmente la celebran, hacen unas fiestas y unas cosas que incurren en gastos y cosas, gloria al Señor, que ese gozo ahora, después que pasa todo, entonces empieza a convertirse ¿en qué? En tristeza. Gloria al Señor. Y en el capítulo 18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y en el 19 dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjese que si el árbol de la vida estaba allí puesto, y si en vez de comer del árbol de la ciencia del mal y del bien, ¿verdad?, antes de pecar, no después de pecar, eso lo voy a explicar ya mismo, Adán podía vivir, ¿verdad?, gloria al Señor, en aquel lugar, y su cuerpo iba a durar muchos, pero que muchos años, aún cometiendo, ¿verdad?, la transgresión, su cuerpo duró 900 años fueron, gloria al Señor, un montón de años. Pero si hubieran comido del árbol de la vida antes de pecar, ese árbol estaba allí porque podían comer de él, porque era el árbol, gloria al Señor, aleluya, que le iba a dar vida a ese cuerpo. Ahora, el cuerpo humano, gloria al Señor, como Dios lo creó del polvo de la tierra, ¿verdad?, y sopló hálito de vida en él, al descontinuar la comunión con Dios por haber transgredido el mandamiento, Dios le dijo que iban a morir, ¿verdad? Y murieron primero espiritualmente y luego físicamente. Vemos cómo el cuerpo del hombre, el cuerpo que es del polvo, que Dios lo hizo del polvo, ¿verdad?, en la muerte, vuelve otra vez, aleluya, el alma se desprende de ese cuerpo y ese cuerpo se convierte en escombro y ese cuerpo va a la sepultura, ¿verdad?, hasta el día de la resurrección de los muertos. Ahí, ¿verdad?, el cuerpo otra vez pues se va, se convierte en polvo, gloria al Señor. Fíjese que el hombre, nosotros cuando vivimos nuestra vida física, natural, de nuestro cuerpo, ahora mismo nos confrontamos con muchas situaciones difíciles, porque hay muchas enfermedades en este tiempo, y las enfermedades a lo que atacan es al cuerpo físico del hombre, y las enfermedades nos van deteriorando, ¿verdad?, aleluya, gloria al Señor, nuestro cuerpo, hasta que nuestro cuerpo vuelve al polvo. Es una ley de Dios, aleluya, gloria al Señor. Bien, en el 20, gloria al Señor, en el 20, dice, y llamó a Adán el nombre de su Eva, de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La mujer tiene un privilegio, oiga, gloria al Señor, ¿verdad? Fíjese el privilegio que tiene la mujer, que Cristo tenía que nacer de una mujer, de una virgen. Tiene un privilegio, gloria al Señor. Y Adán, aleluya, le llama a Eva. Adán, el nombre de Adán es tierra rojiza. Eso es lo que significa Adán. Tierra rojiza. Adán es tierra, del polvo, la tierra. Gloria al Señor. Pero Eva es alma viviente. Eva es alma viviente, ¿verdad? De la mujer es que nace la humanidad, ¿verdad? Gloria al Señor, a través del vientre de la mujer nace la humanidad. Entonces, Dios, Adán le pone a su mujer alma viviente, y de esa alma viviente, gloria al Señor, de la mujer, ¿verdad?, nacieron aquellos hombres. Los patriarcas nacieron de una mujer. Los profetas. Por eso es que la pareja tiene que ser entre un hombre y una mujer. Un hombre, gloria a Dios, aleluya, no tiene el privilegio que tiene la mujer, ¿verdad? Dios preparó el vientre de la mujer para que naciera la humanidad. Gloria al Señor. El hombre tiene su función, pero fíjese que es la mujer, gloria al Señor, aleluya, la que tiene esa bendición. Y cuando Dios usa el vientre de María, gloria al Señor, es un misterio, ¿verdad? ¿Cómo Dios usa el vientre de María? Para que ese vientre conciba por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Oiga, yo una vez me puse a hacer conjeturas, yo mismo, ¿verdad? Y me preguntaba, si María heredó el pecado de Adán y de Eva. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo entonces María, verdad, que era una mujer que heredaba el pecado de nuestros primeros padres, Dios la usa para traer, ¿verdad? Aleluya, la concepción de su Hijo Jesucristo? Mire, hay muchas cosas que son conjeturas, argumentos. Yo creo que Dios, cuando usó a María, Dios es todopoderoso, soberano, ¿verdad? Lo hizo por un medio extraordinario, que nadie puede hacer eso porque es Dios. Dios preparó ese vientre, lo santificó, lo purificó. La simiente del pecado tenía que anularse en ese momento. Tenía que estar nula completamente. No podía en ningún momento, gloria al Señor, aleluya. Ese vientre fue un vientre que fue santificado, preparado y purificado, ¿verdad? Con el propósito. Porque fíjese que no es el hombre, no es por el hombre que concibe, sino que es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede entrar en nada que está sucio. Tenía que estar eso limpiecito, inmaculado, para ese nacimiento. Por eso es que la mujer, ¿verdad? Gloria al Señor, tiene ese privilegio. Porque ella es la que cría, cuando dice que es la que cría hijo, gloria al Señor, ¿quién crió a Jesucristo? María. Alabado es el nombre de Jesús. Por eso él le puso alma viviente a Eva, la que estaría a cargo, gloria al Señor. Las mujeres estarían a cargo a través de su vientre, aleluya, justificar la humanidad, gloria a Dios. En el 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Anteriormente habíamos leído en ese mismo capítulo de que ellos habían hecho unos vestidos con las hojas de higuera, habían trenzado las hojas de higuera y habían hecho su propio vestido al descubrir su vergüenza y su pecado. Para taparse, ellos mismos fabrican su propio traje. El vestido en las Escrituras significa justicia. Por eso, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice que la iglesia se vistió ¿con qué? Con vestidos de justicia. Fíjese que nuestros primeros padres, ellos mismos fabricaron su propio traje. Pero con este traje que ellos se cubrieron, no podían estar en comunión con Dios. Era un traje que ellos fabricaron ellos mismos. Con esa vestidura, con la vestidura natural de nosotros, nosotros no podemos acercarnos a Dios. Por eso es que cuando nacemos de nuevo, Dios nos da unas nuevas vestiduras. En este caso, cuando Dios hace las túnicas se convierten en vestiduras de justicia. Con estas túnicas sí ellos podían tener acceso a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjese que en las túnicas sugiere que hay un sacrificio, porque si las túnicas eran de pieles, ¿verdad? Pues tenía que haber un sacrificio. Lo que quiere decir que a través del sacrificio de Cristo, aleluya, gloria al Señor, es que nosotros nos podemos vestir con la justicia de Dios. Muchas veces tratamos de agradar a Dios con nuestro propio vestido, pero no se puede agradar a Dios con nuestro propio vestido. Tenemos que ser vestidos con la justicia de Dios. Por eso Dios, aleluya, trae esas túnicas de pieles. Aleluya, para que ellos se vistan, entonces puedan otra vez volver a tener comunión con Dios. Aleluya. El verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Adán, en su estado de inocencia edénico, podía comer del árbol de la vida. Podía comer del árbol de la vida. En su estado de inocencia edénica, podía participar del árbol de la vida. Pero, ahora, fíjese lo que dice Dios, que no vaya a ser que alargue, conociendo ahora el bien y el mal, que no alargue, ¿qué? Su mano, y venga a ser como uno de nosotros. Venga a ser que eterno. Imagínese que Adán, después de haber pecado, hubiera alargado su brazo y hubiera comido del árbol de la vida. ¿En qué se hubiera convertido? En un pecador inmortal. Terrible. Terrible. Un pecador inmortal. Imagínese. Si los pecadores ahora que perecen
usted los ve cómo se pavonean en este mundo, ¿verdad? Lo arrogante que es el pecador en este mundo, ¿verdad? Lo orgulloso que es el pecador en este mundo, ¿verdad? El hijo de Satanás. Imagínense, si él hubiera alargado su brazo, hubiera comido del árbol de la vida, hubiera sido un pecador inmortal y se hubiera pavoneado por la eternidad de la eternidad. Y entonces, si vemos la monstruosidad actual, en el mundo actual, ¿verdad?, que vivimos, gloria al Señor, ¿cómo sería con un pecador inmortal? Gloria al Señor. Si es que Dios dijo, vamos a sacarlo de aquí antes que vaya, porque imagínense, él estaba todavía, gloria al Señor, aleluya, podía tomar del árbol de la vida y convertirse en un pecador inmortal. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Oiga, esto es lo que empieza la dispensación de la conciencia. Ellos, mientras estuvieron en su estado edénico, ¿verdad?, su conciencia estaba tranquilita, no había problemas. Gloria a Dios. Fíjese que al ellos pecar, el resultado de la desobediencia del hombre llegó a poseer un conocimiento personal y experimental del bien y del mal. Bien como obediencia y del mal como desobediencia. La voluntad de Dios fue por medio del conocimiento del bien y del mal que la conciencia del hombre despertó. La conciencia es un conocimiento, ¿verdad? Es un sentimiento interno. Gloria al Señor. La conciencia es como un mentor, es como un amonestador. Ahora, Dios la va a usar. ¿Por qué? Porque el hombre tuvo consciente, ahora el hombre está consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Ya? Gloria al Señor. Y esa conciencia, fíjese que muchas veces dicen, ah, pero y esta gente que vive en el mundo, ¿verdad?, que no se han convertido, que no le sirven al Señor, pues tienen una conciencia. Y aún así, su conciencia le amonesta por sus acciones. Porque la conciencia es el punto donde Dios va, aleluya, gloria al Señor, a mostrarle al hombre. Muchas veces antes de cometer acciones imprudentes, ya la conciencia nos está monitoreando. Antes. Usted sabe que cuando una persona va a cometer un delito, hay en ella un tipo de intranquilidad, ¿verdad? Es la conciencia, el mentor, el amonestador interno que tiene dentro, aleluya, el que le está indicando, es un indicador. Le está indicando, es como un termómetro, ¿ves? La temperatura va subiendo y la temperatura va bajando. Gloria a Dios. Y esto fue lo que pasó con nuestros padres. Su conciencia era una conciencia que estaba tranquila, ¿verdad? No había problemas. Al cometer la transgresión, la conciencia se despierta, gloria al Señor, aleluya, y ellos adquieren el conocimiento del bien y del mal. Oiga, Y yo me acuerdo que yo, en mi persona, me acuerdo de los actos míos como de los 4 años en adelante. Pero de ahí atrás no me acuerdo de nada. Quiere decir que el ser humano cuando nace y es niño, su conciencia tiene un periodo de tiempo, ¿verdad? Gloria al Señor, en que no le dicta lo que es malo y lo que es bueno. A medida que va creciendo, entonces despierta la conciencia del hombre. Por eso es que el Señor le decía a sus discípulos, dejad los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Estamos terminando, hoy terminamos temprano, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Mire el capítulo, el verso 20. Y se echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ve? El árbol de la vida, gloria al Señor, había que guardarlo. ¿Por qué? Adán podía tener, aleluya, gloria al Señor, quizás, ¿verdad?, en su pensamiento, tratar de volver otra vez. Que es que, imagino que cuando él se encontró en esta situación, ahora al Dios dictar, al emplazarlo y dictarle las sentencias y ver las consecuencias, ¿verdad?, aleluya, por la transgresión que habían cometido, debía de estar arrepentido. Gloria al Señor, pero allí estaba el Edén y estaba el árbol de la vida todavía. Y Adán, ¿verdad?, quizás en su pensamiento podía tratar otra vez de regresar a ese lugar, al lugar del deleite. Pero el lugar del deleite, entonces, Dios lo custodia con querubines. No podía de ninguna manera Adán regresar a aquel lugar, aleluya, del huerto de el Edén. Oiga, es precioso la palabra del Señor. Dios es un juez justo. Los hombres aquí en la tierra, gloria al Señor, tienen sus leyes, hay jueces, hay abogados, hay fiscales. Los casos del hombre se convierten en manipulaciones por técnicas, ¿verdad?, ideas de los hombres, y muchas veces el que juzga aquí en la tierra no juzga con un juicio como el que juzga a Dios. Dios juzgó a aquellas criaturas, los emplazó, aleluya, le dio la sentencia, el veredicto. Ellos, gloria al Señor, fueron echados fuera del huerto del Edén. Allí comenzaba ahora, gloria al Señor, lo que se llama, aleluya, la nueva dispensación, la dispensación de la conciencia. El hombre ahora sabía, gloria a Dios, lo que era bueno, lo que era malo. A medida que vayamos ahora estudiando estos capítulos, nos vamos a dar cuenta, gloria a Dios, de cómo el ser humano se sigue corrompiendo en esta dispensación de la conciencia. Gloria al Señor, lo que va a seguir aconteciendo, aleluya, el conflicto que se va a ir, aleluya, gloria al Señor, peleando contra la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. En este día yo le voy a invitar a usted que esté de pie. Gloria al Señor. Vamos a, en esta mañana, a reflexionar. Porque muchas veces, gloria al Señor, leemos tantos libros de historia, de filosofía, de ciencias, de matemáticas, todo tipo de libro, gloria a Dios. Pero este es el libro de la vida, es el libro de Dios. El único escritor es Dios. Dios usa, gloria al Señor, a su agente, para que use a seres humanos, para que escriban, aleluya, lo que Dios va dictando, lo que el Espíritu va dictando. Y cuando hemos leído este capítulo, hemos estudiado este capítulo número 3 del libro de Génesis, hemos estudiado la caída del hombre que Dios hizo a su imagen y semejanza. Gloria al Señor. Dios lo creó porque tenía el propósito de Dios al crear esa criatura y ponerlo en aquel huerto de deleites, de gozo, aleluya, donde no había sufrimiento ni aflicción, y todo Dios se lo había provisto en aquel lugar, porque así es Dios. Porque Dios quería, el propósito de Dios es que Dios quería tener una criatura en el planeta Tierra con quien Él hablar, platicar, relacionarse, y que esa criatura le rindiera adoración y culto y alabanza por la misericordia y el amor de Dios. En esta mañana, nosotros, aleluya, que hemos sido sacado de las tinieblas a la luz, aleluya, que hemos nacido de nuevo, debemos darle gracias a Dios en esta mañana por ese privilegio tan grande, gloria al Señor, de haber conocido la verdad y de haber conocido esta escritura y de haber conocido el propósito de Dios para con la humanidad, y que el propósito de Dios con la humanidad está latente, gloria al Señor, y que nosotros, aleluya, por el amor y la gracia de Dios, aleluya, en esta mañana, aleluya, hemos tenido el privilegio de conocer estas profundidades, aleluya, hemos tenido el privilegio, gloria al Señor, de salir de las tinieblas y convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Mire, amado hermano, aleluya, gloria al Señor, es un favor grande el que Dios ha hecho en nuestra vida, alabado sea tu nombre. Porque es que tenemos la garantía de las ajas del Espíritu en esta mañana. Y aunque estamos aún en este cuerpo de carne y de sangre, aleluya, Dios ha provisto a través de su misericordia, su gracia y su amor, aleluya, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté con nosotros, aleluya, mientras estamos en este cuerpo, o sea que Cristo levante la iglesia. Acuérdese, gloria al Señor, que tenemos un protector, y que ese protector es eterno, y que ese protector nos ama, gloria al Señor, porque estas almas le pertenecen a Él en esta mañana, gloria al Señor, y eso es lo que queremos a través de los estudios de la palabra, obtener un conocimiento profundo para inquirir, para escudriñar, ir a las profundidades, aleluya, de las maravillosas y gloriosas, aleluya, gloria al Señor, bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta mañana, yo les invito a que pase al frente. Pase en esta mañana, mire, si usted tiene alguna carga, algún dolor, algún quebrantamiento, usted sabe que usted es un hijo de Dios y que está ahí, gloria al Señor, aleluya. Y que en medio de esa batalla, de ese quebrantamiento, aleluya, Dios se mueve de una manera especial, y que tenemos que darle gracias a Dios, porque, aleluya, ¿a quién iremos? Le dijo, aleluya, Pedro al Señor, si solamente en ti hay vida y vida eterna.